Nos sacamos las ganas de la Celeste. Vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy en la mesa, como corresponde. Francisco Fay, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo estás?
Florencia Pereira.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y Karina Novares, ¿eh?
Buen día, ¿cómo están?
No hablamos de fútbol, hablamos de educación para empezar esta mesa. ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, resolvió no hacer paro durante las vacaciones de primavera, pero advirtió que, por la vía de los hechos, no habrá recuperación de clases perdidas. ADES Montevideo, recordemos, había dispuesto el sábado pasado no dar clases entre los días 16 y 21 de este mes, rechazando así la decisión de las autoridades de suspender las vacaciones de primavera, una medida que procura recuperar parte de las horas que se perdieron a raíz de los paros docentes. Hoy, en diálogo con El País, el dirigente Luis Martínez dice: no es necesario hacer paro porque será imposible recuperar las clases como pretende la ANEP. En esos días hay exámenes y congresos académicos, por lo que no habrá profesores disponibles. Por la vía de los hechos y no por medidas sindicales, no habrá clases, expresó. Ayer, en diálogo con El Observador, el dirigente Julio Moreira dijo: no vamos a adelantar contenidos de los programas, las temáticas que se aborden las va a decidir el núcleo de profesores de cada centro. La opción que se maneja es trabajar en la modalidad de taller, con temáticas vinculadas a la asignatura. Mientras tanto, el Ministerio de Educación y Cultura se mantiene firme en respaldar lo que había resuelto el CODICENTE, suspender las vacaciones de septiembre. El ministro Erlich dijo que si no se brindan clases se va a deteriorar seriamente el espacio de diálogo y negociación abierto en el Ministerio de Trabajo. En estos años se está haciendo muchísimo esfuerzo para fortalecer la educación pública y creo que los resultados van a seguir avanzando, y de confirmarse esta decisión creo que crea un contexto complejo, dijo el titular de la cartera de Educación. Venimos arrastrando esto desde hace tiempo, lo hemos hablado varias veces, pero no se resuelve o se suman elementos como estos de las últimas horas y la incógnita de qué es lo que va a suceder finalmente en las vacaciones de septiembre. ¿Cómo están analizando este asunto?
Acá el tema, creo que no deberíamos estar discutiendo si esto es si hay libertad sindical. Creo que se ha demostrado que hay libertad sindical de sobra. Me parece que esto es un argumento muy tramposo que utiliza el gremio o los gremios de la educación para esconder lo que acá es el tema de fondo, que es que los chiquilines aprendan. Entonces, por ahí leía una de las declaraciones del dirigente que tú recién citabas, que decía: vamos a decidir nosotros qué vamos a enseñar, no vamos a seguir el programa, porque en realidad los chiquilines van a faltar y después tenemos que enseñar de vuelta. Eso es realmente un argumento no solamente infantil, sino muy muy, muy tonto. Perdón. Si los chiquilines faltan, será responsabilidad de los padres y de los chiquilines. La responsabilidad del profesor es enseñar lo que le toca enseñar. Y yo hasta ahora no sabía que en Uruguay los programas los puede definir cada profesor. Si es así, quiero informarme de otra manera con respecto a ellos, ¿no? Sería una libertad de educación demasiado amplia, no creo que estemos preparados para eso. Entonces, creo que están jugando con argumentos bastante sucios. Y creo que, lamentablemente, las autoridades de la educación en algunos aspectos le están dejando hacer el juego. Porque una cosa es Erlich saliendo a decir: bueno, esto se puso complicado, y otra cosa es Neto hablando de recuperación pedagógica, que es otro argumento vacío. ¿Qué es recuperación pedagógica? Se necesita tiempo para terminar un programa, no se enseña todo en un día. A ver, me parece que se está jugando este partido ya por fuera de lo que es reivindicaciones salariales o reivindicaciones de calidad de la enseñanza, bastante bajo el nivel.
Lo que está pasando con la enseñanza pública es una tragedia. Es una tragedia para el país y es una tragedia para los más pobres y para las nuevas generaciones del país más pobres. Porque esta gente que está haciendo estos paros está manejando una argumentación con total claridad, y eso es una ventaja en definitiva porque uno ya sabe la calaña de los argumentos que están manejando, que realmente asombra, porque lo que menos les interesa realmente es la mejora del nivel de aprendizaje de los estudiantes. El Uruguay, y lo voy a recordar porque la gente no tiene por qué tenerlo claro.
Pero por suerte viste que nunca lo mencionan eso, ¿no? En la lucha.
Sí, no tiene por qué tenerlo claro, pero es muy importante para ser consciente de la tragedia que vivimos. En las zonas de contexto carenciada, las pruebas PISA de 2009 demostraron que 7 de cada 10 estudiantes de 15 años no entienden un texto que leen. 7 de cada 10. En las zonas ricas, en las mejores zonas del país, digamos, geográficas, ese porcentaje de jóvenes de 15 años, según las pruebas PISA, que no alcanzan a leer un texto o entender un texto que leen, son solamente 8 de cada 100. Obviamente, con la mejora económica, que esa es otra cosa que hay que darse cuenta, lo que está ocurriendo es que las clases medias cada vez más acceden a enseñanza privada. Así sea pequeños colegios de cuotas relativamente chicas, que no son chicas para algunos presupuestos familiares, pero de 2.000, 3.000, 4.000 pesos, de forma tal de zafar lo antes posible ¿de qué? De la enseñanza pública. Entonces quedan atrapados en la enseñanza pública secundaria y primaria las clases menos pudientes, las clases populares, las que no pueden zafar y las que tienen como única herramienta para poder salir adelante de su nivel económico y de su situación social la enseñanza a través del esfuerzo individual. Entonces lo que está haciendo esta gente es una canallada a la historia del país y es una canallada a los más pobres, que son los que teóricamente ellos tienen la idea de defender con su lógica de revolución, no sé qué cosas más, de izquierda, pero ya no de izquierda razonable, sino una lógica trotskista, no sé qué es lo que piensa esta gente. Lo que sí es cierto, además, es que hay otra dimensión muy importante que hay que pensar a futuro, y con esto cierro esta primera parte. ¿Qué vamos a hacer con esta gente en los sindicatos? ¿Qué va a hacer el país con esta gente? Si gana Tabaré Vázquez, ¿qué va a hacer con este tipo de gente que igual te hace una huelga de hambre y a un presidente que manejó como prioridad educación, 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 se va hundiendo cada vez más en el lodo de la ineptitud más aberrante en materia de manejo de la educación? ¿Qué van a hacer los partidos de oposición si llegan a ganar la mayoría parlamentaria y la presidencia de la República para poder enfrentar a estos grupos fácticos que les importa un bledo la situación de los más pobres? Esa es la gran interrogante que yo creo deja planteada esta situación.
Gabriel.
Bueno, yo en primer lugar creo que no hay otra manera de definir la situación en la educación que una situación complicada y con una crisis de relación entre todos los actores importante que involucra a todo el mundo. Sigo diciendo, yo lo dije, no me cabe prendas, es como la cuarta o quinta vez que hablamos de este tema aquí. Aquí hay una situación complicada, se han tomado metodologías sindicales que no son las que por lo menos yo comparto, de las que estoy acostumbrado. Ahora se han retirado de un ámbito de negociación, cuando uno como dirigente sindical lo primero que aprende es que tiene que mantener vivo el ámbito de negociación, así se caiga el mundo alrededor, que tu principal tarea es mantener abierto el ámbito de negociación y no romperlo, porque vos no estás para luchar en abstracto, estás para abrir caminos de solución a problemas que se viven. Y sin embargo, digo para poner un ejemplo en eso, no me parece que hay metodologías que están muy complicadas y que no tienen nada que ver con lo que se maneja y con lo que se discute en general en el movimiento sindical. Aún así, yo creo que aquí lo que hace falta es yo comparto plenamente, aquí el centro tienen que ser los gurises. Tienen que ser los gurises en los comedores de para comer, cuando tienen que comer en los comedores de la enseñanza pública. Hay gurises en los barrios más jodidos que la única comida formal que tienen, o una de las únicas comidas formales que tienen, es allí. Y eso tiene que ser sagrado para cualquier medida, para cualquier discusión, para cualquier cosa que se haga. Siempre lo fue así, siempre había guardias gremiales para eso y debe mantenerse. Pero creo que aquí hay una necesidad de salvar. Primero, creo que no hay que generalizar, creo que hay cosas en la educación que han avanzado, ha habido una explosión de matrícula muy grande, hay sectores de la educación donde la demanda crece, por ejemplo, hay sectores de la UTU donde siempre se quedan con estudiantes sin poder entrar, y toda la gente quiere ir allí, hay lugares hay política que ha desarrollado la universidad de descentralización en el interior, que han avanzado enormemente y bien. Hay cosas en primaria que han avanzado enormemente, y claramente tenemos un problema en secundaria, y excede el tema de lo sindical. Yo creo que es imprescindible, sinceramente, para la izquierda, para el gobierno, para la sociedad toda, para el movimiento sindical también, en primer lugar, poner muy claramente cuáles son las prioridades y los ejes centrales para dónde queremos ir y qué queremos defender, y que reivindicaciones particulares no pasen a tener una impertinencia que jorobe todo lo general. Esa es la verdad.
Bueno, yo creo que hay realidades muy distintas de lo que es Montevideo y el interior, ¿no? En Montevideo se perdió ya casi un mes de clase, ¿no?
Y en el interior del país creo que no se llega a 4 días. Entonces, creo que ahí el error, me parece, de las autoridades es hacer una medida para todo el país cuando hay una realidad distinta para Montevideo y una realidad y otra es la realidad para el interior del país, ¿no? Eso siempre, creo que en Uruguay tenemos ese gran defecto de que vemos el país desde los ojos de Montevideo, ¿no? Y en el interior están pasando tal vez otras cosas. Por otro lado, y además han llegado muchas veces mensajes de docentes, no metamos que un grupo pequeño, radicalizado, a veces de sindicalistas, que pueden estar, que van a la asamblea, son representantes de todo el cuerpo docente. Sí hay muchos docentes en la educación pública que están preocupados por los alumnos, y además la educación pública no solamente hoy, lamentablemente, porque hay que decirlo así, es un lugar donde se enseña, sino que también es un lugar de contención. Uno si habla, he tenido oportunidad de hablar con muchos docentes, no solamente a veces no tienen posibilidad de estar enseñando el programa porque están tratando de resolver otros temas mucho más complejos con los que vienen los adolescentes, ¿no? De violencia doméstica, de embarazo. La vez pasada se difundía justamente un estudio que hablaba que casi un 30% de las adolescentes dejaban de estudiar, ¿no? Por un tema de embarazo o porque tenían que cuidar a sus hermanitos, o no, es decir, era una cifra, digamos, importante. Entonces me parece que las generalizaciones, tanto de pensar que Montevideo es todo el país, no es bueno desde las autoridades y tampoco desde los sindicatos. Tanto así que incluso la decisión de FENAPES de dejar que cada filial haga lo que le parezca es porque mismo dentro del sindicato no están todos de acuerdo sobre qué hacer para recuperar clases, porque 4 o 5 días no recuperan un mes. Y cuando yo creo que se refieren a tiempo pedagógico, hoy en día con el tema del Ceibal, ¿no?, y con que los alumnos tienen su computadora, hoy se puede hablar de otro tipo de educación, no necesariamente presencial, de estar ahí frente al pizarrón. Es decir, tenemos que pensar en otro tipo de formato, porque los chiquilines también lo están pidiendo eso. Entonces tal vez no tengo al chiquilín ahí, pero tiene X cantidad de tareas que las tiene que hacer con su ceibalita, ¿no?, que también ya están en secundaria.
Igual recordemos que los principales problemas son en el liceo, ¿no? Yo creo que eso es mucho más difícil, eso que estás diciendo, de lograr en el liceo que en la escuela. Y me parece que no tienen por qué pagar los chiquilines también los errores de los profesores. Pero sí es importante una distinción que vos hiciste entre la capital y el interior. Y ahí solamente quería recordar estas cifras. La huelga de los liceos de Montevideo fue resuelta en una asamblea por 180 docentes de ADES, ¿ah? La cantidad de afiliados de ADES es de 3.000.
Ahí está.
Y el total de profesores de Montevideo es 6.000. Entonces doy vuelta a la torta y pregunto, porque yo también creo que la mayoría grandísima de profesores...
Y que fueron a dar clases.
Son buenos, yo también lo creo y los conozco, algunos. Por los que conozco son todos de este tipo. Creo, doy vuelta a la torta y pregunto si entonces los profesores que quieren enseñar no tienen que empezar a incidir más en estos gremios. Es inaudito que una crisis de estas proporciones esté decidida por 180 en 6.000 profesores.
Mira, acá llega un mensaje a la audiencia que complementa un poco esto. Magdalena de Malvin dice: hola, soy docente vocacional, amo a mis alumnos. El gremio no me representa, pero hago los paros porque es una vergüenza lo que nos pagan. No los ven. Y ahí vamos al problema de fondo de todo esto, que es el reclamo salarial docente, ¿no?
Y de vuelta, entonces, hay que pensar lo que hablaba Gabriel. Estamos de acuerdo que hay que mejorar, y se ha mejorado también en los últimos años, seamos honestos, hay que mejorar mucho más, porque se supone que son los que están, no se supone, son los que están educando en
nuestro
futuro.
Además están faltando profesores.
Pero lo que digo es, la forma de protestar es a través de dejar de enseñar, es demasiado perjudicial para el país. No es, dejo de barrer la calle, que es feo. Es dejo de enseñar. Y yo, la verdad, no estoy demasiado de acuerdo en que podamos decir esto se recupera en la casa. Algunos lo podrán hacer, tendrán el apoyo familiar, otros no. Y no tienen, ya sabemos que son niños y adolescentes, no tienen el compromiso que puede tener un grande.
Dejo de enseñar a los más pobres, además.
Claro,
porque esa es la otra cosa que hay que decirlo.
También.
La clase media acomodada, la que ha mejorado su nivel económico en estos años, ya zafó de la escuela o de la enseñanza secundaria, y en el interior también.
No, en el interior la oferta educativa privada es bajísima.
No en todas partes.
Está creciendo un montón.
No en todas partes, depende del departamento, no se puede generalizar, por supuesto, pero en Salto, en Paysandú, en Río Negro, en Mercedes, en Canelones, por supuesto, en Durazno, en 33, hay en todas partes, por supuesto, secundaria privada. De todas formas, claro, el grupo de gente que puede acceder a esa secundaria privada en esos departamentos es muy escaso, pero justamente forma parte de la burguesía de esos pueblos la que puede zafar e ir allí. ¿A quiénes más perjudican en esas capitales? A los más pobres, a los que no pueden acceder a esa enseñanza privada, que no necesariamente siquiera es de mayor calidad, simplemente es más ordenada muchas veces, alcanza con eso. U otras veces es confesional, lo cual además le abre una puerta gigante a la educación religiosa por la vía de los hechos en Uruguay, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, hay un tema que yo creo que la izquierda política en este caso tiene una enorme responsabilidad en lo siguiente. Todos estos, o muchos de estos, yo no sé qué vota ni qué es Raquel Brusquera, por ejemplo, pero esta señora me resulta a mí absolutamente indignante en sus declaraciones, en lo que dice, en cómo encara las cosas. Yo la escuché, no me lo contaron, en un reportaje cuando le preguntaron acerca de por qué no había guardia gremial en las escuelas de zonas carenciadas de Montevideo cuando dejaron sin comer, como decía Gabriel acá, a 70.000 niños que, como bien señala Gabriel, en muchos casos es la única comida cierta que tienen en el día. Y la mujer dijo que eran pocos días, que eran 3 o 4 días, bueno, no era para tanto. Y además cuando se le pregunta acerca de efectivamente que se pueden tomar otro tipo de medidas y cuando hay un problema serio en torno a la cantidad de días de clases de las escuelas, ella dice que ese no es el principal problema, que no hay que agrandar la cantidad de días, no hay que extender la cantidad de clases porque el problema es la calidad y tal. Pero una cosa no quita la otra. Entonces la izquierda tiene que decirle a los compañeros de ruta de toda la vida, la izquierda inteligente, seria, que existe en el Frente Amplio, que es más política que sindical, o que muchas veces tiene origen sindical y que ahora está haciendo política, me refiero al Pelado Martínez y a tantos otros que están allí, que son moderados entre comillas o no, pero que en todo caso entienden cómo funcionan las cosas y saben que esto no puede ser así. Tienen que sentarle y hacer un poquito de pedagogía y decirle, no, miren muchachos, así no se puede, un país no se construye así, ustedes no pueden estar poniendo de rehén a niños que lo único que tienen para comer es esto, que son 70.000, están calculados, están en las periferias de Montevideo, y salir a decir que no existe guardia gremial, pero lo que pasa es que eran pocos días, pero tú, ¿por qué comes todos los días?
Me quedé pensando en el mensaje de Magdalena, es la profesora que tú leíste recién.
Sí.
También cómo se afecta la imagen de los profesores con todo esto, por determinadas decisiones.
Pagan todos.
Es claro, la típica de justos por pecadores, porque yo entiendo que ella es vocacional y puedo entender también que esté pidiendo más dinero, pero con este tipo de decisiones se crea un ambiente de antipatía en general.
Es a otro nivel, pero con lo que ocurre con el funcionario público, ¿no? Una cosa
es como, yo sé que acá hay gente que no tiene nada que ver, hay gente que está peleando por algo que considera justo y hay gente que ni siquiera se sumaría por salarios a este tipo de paros. Pero lo que estamos viendo como corporación, digamos, es muy antipático para la gente común y corriente.
¿Gabriel?
Sí, yo simplemente dos cosas. Una, yo creo que se han ido dando transformaciones importantes y que van a surgir, sobre todo a nivel de primaria, en forma muy importante, la escuela de tiempo completo, lo que está formando. Quiero, para terminar, haciendo un redondeo en esto, lo que ocurre aquí es que a mí me parece que falta en toda la sociedad, en la izquierda en particular y en el movimiento sindical también, una síntesis de lo que está ocurriendo, de hacia dónde va, una síntesis política, una síntesis, una discusión, un debate que es imprescindible que se va a dar hacia este Congreso de la Educación o se va a dar en algún momento, para ver efectivamente tener bases de acuerdo centrales en ese sentido. Porque, a ver, lo que nadie duda es que es justo pedir que los docentes ganen más. Nadie duda de eso. Nadie pone en discusión eso. Está bien que reclamen en ese sentido, a pesar de que ha crecido el salario docente y el salario de los maestros en forma muy grande, y ha crecido el salario de los docentes universitarios en forma muy grande también. Pero digo, el tema es, ¿cómo se plantea? ¿Cuáles son las prioridades? Yo recordaba el otro día, estuve en Salto, en una reunión con gurises de los liceos de Salto, y les contaba la experiencia de cuando intervino secundaria el gobierno de Bordaberry. Justamente interviene Bordaberry, Juan María Bordaberry, interviene secundaria porque FENAPES gana las elecciones. Le gana a las listas de la derecha que tradicionalmente ganaban y interviene en secundaria. Y prohíbe las clases. Y la reacción de FENAPES fueron los liceos populares. Es decir, la forma de reaccionar fue dar clases. dieron clase en locales sindicales, dieron clase en lugares durante un mes y pico, reclamando. O sea, la forma de luchar fue dar mejor clase y garantizar que se cumplieran los programas y pelear por en esa situación con la enseñanza intervenida, ¿no? Y sin presupuesto y sin nada. Entonces digo, algo pasó de allá hasta acá, muchas cosas. Por eso digo que es necesario hacer una síntesis y una discusión en ese sentido.
Sí, cuando hablas de medidas, creo que en general los sindicatos no son para, de todos, no son nada originales a la hora de hacer medidas. Siempre es la paralización afectando, en el caso del transporte, a quienes usan el transporte público, no, en el caso de la educación, a los jóvenes. Y creo que en eso hay poca originalidad, la salud idem, ¿no? Ahora, en cuanto a lo del salario, no solamente afecta porque, bueno, los docentes quieren ganar más y eso hace que se puedan dedicar, sino, por ejemplo, en UTU, durante el año pasado, no recuerdo ahora el número, pero quedaron miles de horas sin asignar porque no hay docentes. ¿Pero por qué no hay docentes? Porque prefieren trabajar, incluso de policía o de cualquier otra tarea, funcionario público o dedicado a digamos, a lo administrativo, a burocrático, porque no son atractivos. Entonces, la educación, que debería ser el ser docente, ¿no? Una carrera prestigiada, como lo puede haber sido en algún momento, hoy se te puede terminar transformando en una changa, en un trabajo secundario. Y eso no le hace bien al docente, pero más que nada no le hace bien al sistema y no le hace bien a los alumnos.
Nos hemos centrado mucho en los gremios, en los sindicatos, y es necesario, es verdad, porque es un elemento clave acá y algunas actitudes que han tomado, pero quizás faltaba analizar también la otra parte de este conflicto, el gobierno, las autoridades concretamente de la educación y los objetivos y argumentos que manejan. Por ejemplo, este del tiempo pedagógico, que es lo que se ha señalado, que es lo que se busca recuperar, ya que el tiempo cronológico obviamente no se puede recuperar. Los sindicatos concretamente son muy críticos con esa idea, dicen que es inviable, dicen, por ejemplo, el dirigente Martínez, a quien citábamos hoy en declaraciones al País, dice que estamos hablando de que la recuperación va a consistir en 3 horas de 45 minutos por materia y por semana. Eso es ridículo, esto es una movida de las autoridades para engañar a la gente. En fin, ahí queda, ahí se abre.
Sí, también es ridículo los 22 días que se perdieron, todo es ridículo. A nadie va a recuperar esos 22 días, a menos que se pongan a enseñar en enero, y ahí sí que sería la debacle universal, imagínense.